y su familia por cuenta de Interbolsa. Yo solo tengo una inquietud puntual y simplemente personal. Más allá de todo lo que está pasando, ¿cómo es posible que usted hiciera llamar a su oficina para robarle toda su plata a una niña de 20 años que acababa de perder a su papá, un señor trabajador que luchó y trabajó toda la vida para darle un buen futuro a sus tres hijos? Y ahora usted sea tan cobarde y se escude en una justicia corrupta. Eso es ser canalla, eso es ser miserable. Y créame que en algún momento la vida se lo va a cobrar. La historia es que esta niña perdió a su padre y alguien la convence, a ella, a su mamá, en un momento de confusión de lo que no esperaban que les pudiera pasar, que era quedarse sin su padre, y les dicen: óigame, no metan la plata en los bancos, no metan la plata en los bancos, háganlo con Interbolsa, no le paguen las comisiones a los bancos, que allá les va a ir divinamente. Ella va y le entrega todo, absolutamente todo, a Interbolsa. María Camila, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días.
María Camila, lo primero que quiero saber es, ¿qué la motivó usted escribir esta carta? ¿Por qué una cosa que lleva tiempo y que le ha hecho tanto daño a su familia y que estaba allá reservada, por qué la hace pública?
Mira, pues la carta yo la escribí hace más o menos un mes. Fue una carta que me motivó a escribirla, precisamente lo que cuento al principio de la carta, y fue que a la mamá de mi hermanita, la hija de mi papá del segundo matrimonio, le tocó pedir un préstamo para la universidad. Y en ese momento fue que, obviamente, me llené de rabia, y por eso la escribí. Y porque casualmente ese día yo estaba en la notaría y me encontré un señor dando una declaración juramentada sobre Tomás Jaramillo, lo cual me pareció totalmente irónico. Y no, por eso fue que la escribí.
Háblenos de ese episodio en la notaría que está en la carta explicado, pero mejor lo escuchamos de su voz. Usted está en la notaría, primero que todo, explota el problema porque a su sobrina, a la hija de su hermana, pues le toca endeudarse. Y usted está en la notaría haciendo un trámite y hay un señor que está dando una declaración a favor de Tomás Jaramillo.
Sí, señor.
¿Y qué dice de Tomás Jaramillo?
Que es un buen ciudadano, que es un buen padre de familia, que nunca le haría daño a nadie. Yo estaba al lado haciendo algo en la oficina y me volteé y pues lo único que hice fue reírme. Me pareció totalmente irónico que, pues, que la vida haya puesto a dos personas como en tan diferente situación, como en el mismo lugar.
¿Y por qué el señor, según su carta, le dijo que la reconocía de algún lado?
Sí, él se volteó y me dijo: yo te conozco, ¿cierto? A lo cual yo respondí: no creo, pero sí, mucho gusto, María Camila Pineda, punto. Y le dije: a diferencia de usted, yo sé de quién está hablando. Sí, y el señor ahí se puso incómodo y se fue a la notaría.
Sí. ¿Y usted reconoció a ese señor?
No tengo ni idea de quién es.
María Camila, ¿usted cómo llega a Tomás Jaramillo a Interbolsa a entregarle los ahorros de su padre?
El peor episodio de mi vida. Mi papá se muere, yo quedo con mucha plata en mi cuenta de ahorros porque fue un seguro de vida que me dejó mi papá a mí. Mi mamá era muy amiga de Tomás y por eso llegamos a donde Tomás Jaramillo. Un día se encuentra con mi mamá medio le cuenta que yo tenía pues lo del seguro de vida. Él me llama lunes después de ese fin de semana, primera hora, me dice: María Camila, yo quiero reunirme contigo. Me llama a su oficina, yo voy a su oficina, se reúne conmigo casi 3 horas y media, me cuenta absolutamente todo, me arma pues obviamente un paraíso, sin decir, pues, sin ser realmente un paraíso, porque él tampoco me dice: tú vas a tener rendimientos altísimos. No, él me dice: mira, tu plata la vamos a meter todo primero en diferentes bolsas, pues como haciendo como la... diciendo como no se puede meter tonos a la bolsa porque si se llega a caer, tú sabes que igual la bolsa tiene ciertos riesgos, pero entonces si lo metemos todo en diferentes bolsas, pues no vas a tener un riesgo de perder tu plata. Aparte de eso, lo vamos a meter en acciones que tengan muy bajo riesgo. Me llama a la asesora Patricia Ocampo. Patricia, pues un amor, me explica absolutamente todo, pero eso era explicado con plastilina, diciendo dónde iba a caer mi plata, y por eso llegó Interbolsa yo, porque Tomás era muy, muy amigo de mi mamá.
María Camila, ¿qué pasa cuando usted ve en los medios de comunicación que estalla este escándalo, esta debacle? ¿Cuál es su primer pensamiento?
No, yo... yo, en realidad, en ese momento, apenas yo empecé a ver los medios de comunicación, yo no entendía qué estaba pasando. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, voy a perder mi plata, obviamente todo el mundo me empezó a llamar. Y yo, no, ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces ahí yo empecé a llamar a Patricia Ocampo. Esta señora no me volvió a contestar nunca. Me contestaba 2 mails y me decía, como, te tienes que comunicar con X persona, pero pues esa X persona tampoco me contestaba. Yo en ese momento llamo a Claudia Jaramillo. Claudia Jaramillo... la esposa de Alessandro Corridori es la mamá de mi mejor amiga. Entonces la llamo a ella, ella me explica, me dice, quédate calmada y espera a ver qué pasa. Eso fue como lo primero que yo hice.
Sí. María Camila, pero usted nos contaba que había una relación personal entre la cabeza máxima de Interbolsa, que era Tomás Jaramillo, y su mamá. En esa crisis... sí. ¿Su mamá intentó llamarlo a él? ¿Hablaron? Sí. ¿Él le puso la cara?
Claro que lo intentó llamar. Tomás le contestó la primera vez. Y... nah, y ya, no, pero pues no... o sea, no puso la cara, sino como le dijo lo mismo que me han dicho a mí, como cálmate, tú sabes solucionar. Y ahí le dio como un dato que fue... pues que le digo, tan de buenas que te haya tocado el contraparte Víctor Maldonado. Entonces, porque lo mío eran repos de Interbolsa, que es la parte pasiva de los repos, se supone que es Víctor Maldonado. Mi mamá también es muy amiga de Víctor Maldonado, entonces aparte de que Tomás nos haya robado absolutamente todo, había metido la plata en repos de Interbolsa, que es lo que más riesgo tiene, aparte de eso le dice... tan de buenas que te tocó con Víctor, porque te contraparte con Víctor Maldonado.
María Camila, en uno de los apartes de la carta usted le dice a Tomás que si realmente quiere acabar con esto, pague y que deje de escudarse en los bienes de Víctor. Yo quisiera preguntarle si usted se siente reparado o cómo ha sido el proceso de reparación, si ha habido en ese proceso que usted lleva.
No, absolutamente nada. A mí no me han dado un peso desde hace 3 años que... pues que pasó lo que pasó. Yo pues quisiera poder decir como no, en algún momento nos van a reparar. Yo la verdad no lo veo posible, porque aparte de eso, pues como lo que ha salido en diferentes medios de comunicación es que los bienes de Víctor, que son los únicos bienes que han aportado para la masa liquidatoria, los están vendiendo, perdón por la expresión, a precio de huevo.
María Camila, entonces, sí, continúe.
Entonces, más que todo es eso. Tomás y Juan Carlos y ningún otro han puesto absolutamente nada. Víctor se supone que ha puesto ciertos bienes, pero esos bienes no, pues, los están vendiendo a nada. Las acciones de Santa Clara, Archis lo vendieron, pues, a muchísimo menos de lo que en realidad vale, y eso pues ya es responsabilidad del doctor interventor de Interbolsa, y él tampoco está haciendo su gestión como debería hacerlo. Los liquidadores de Interbolsa también se lavaron las manos en 2 segundos, entonces se vuelve como una bola de nieve en la cual ninguno se salva. O sea, ni siquiera las personas que supuestamente están tratando de ayudar a los acreedores también se roban la plata, venden las cosas por debajo de cuerda. Entonces también lo veo difícil, veo difícil que el lado de recuperar la plata sea este.
Bueno, Camila, el próximo 12 de julio quedó la audiencia del principio de oportunidad para Tomás Jaramillo y para Juan Carlos Ortiz. La Fiscalía se encuentra modificando este principio de oportunidad. Ellos no han devuelto ni un solo peso. ¿Ustedes qué sienten al saber que llegan a un acuerdo con la Fiscalía en el que probablemente les van a rebajar la pena?
No, me da una ira infinita. O sea, es que yo no entiendo principio de oportunidad a cuenta de qué. O sea, principio de oportunidad si hubieran reparado las víctimas. Ellos no han reparado víctimas y no piensan hacerlo, porque es que en principio de oportunidad, ni en el acuerdo en el que están tratando de llegar, ni siquiera dicen como, bueno, reparamos las víctimas. El principio de oportunidad al que están tratando de llegar ellos es de denunciar a alguien a quien si ellos son las cabecillas. O sea, es que ahí no me cabe por ningún lado donde cabería el principio de oportunidad en este caso. Pero una vez más, como decía en mi carta, vivimos en un país de una justicia totalmente corrupta, donde la fiscalía muchas veces es incompetente, donde los jueces se pueden comprar, donde pasan muchísimas cosas que... Pues que igual, es nuestra realidad y es lo único que podemos, pues es lo único que nos podemos esperar en este momento. Ojalá no les otorguen el principio de oportunidad, porque en realidad no tienen por qué otorgarles ningún principio de oportunidad hasta que ellos no reparen las víctimas. Sí, en mi caso, yo solamente quiero, y estoy segura que en el caso de todas las víctimas, yo solamente quiero que a mí me devuelvan mi plata y nada más. A mí no me importa que estén en la cárcel, que no estén en la cárcel. En este momento, obviamente sí, porque no han devuelto un peso y simplemente van a estar unos añitos en la cárcel y después van a salir multimillonarios, que es lo que suele pasar en este país, porque no los hacen devolver un peso. Entonces, en este momento, si en realidad quieren llegar a un acuerdo con la fiscalía, quieren que les otorguen un principio de oportunidad, yo lo único que les pido es que por favor devuelvan la plata, que reparen las víctimas para que en realidad les otorguen ese principio de oportunidad, que ahí sí se me haría, entre comillas, justo.
María Camila, estoy viendo un memorando que escribió Tomás Jaramillo sobre su caso, con una cantidad de información técnica sobre lo que pasó y no pasó con los repos, y bueno, las mismas historias que ellos repiten y repiten, pero en dos puntos dicen lo siguiente: nunca tuve conocimiento de las inversiones que acordó María Camila con la señora Ocampo. Y luego dice: nunca recomendé o sugerí a María Camila ni a su madre invertir en repos de Interbolsa o en ningún otro producto financiero específico. ¿Eso es cierto?
Totalmente mentiras. Eso es cierto. Él no me dijo a mí que yo invirtiera en repos de Interbolsa, porque yo no invertí en repos de Interbolsa. Mi plata no iba para repos de Interbolsa. Mi plata, en este momento, si te digo el nombre de las acciones, de pronto te podría decir mentiras, porque en este momento no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, donde mi plata iba a estar invertida. Pero él dijo, con palabras textuales, no lo metan en la misma canasta, y que fueron lo que hicieron con mi plata, la metieron donde quisieron.
Camila, lo que suena extraño es que ustedes llegan allá porque hay una relación de confianza y de amistad, pero lo que entiendo es que Tomás Jaramillo no sepa qué estaba haciendo la señora Ocampo con la plata de sus amigas.
Ahí voy, que Tomás a mí no me dijo meterlo en los repos, porque es que a mí me hubieran dicho meterlo en los repos Interbolsa, y pues yo de pronto no hubiera sabido mucho que es un repo, pero si yo me hubiera puesto a averiguar, lo primero que hubiera dicho es no, porque yo era lo único que yo tenía, era la plata que me había dejado mi papá el seguro de vida. Yo no me hubiera puesto a jugar con esa plata. Realmente jugué con la plata, porque pues yo sé que igual meterla en la bolsa es un riesgo, pero pues quién se iba a imaginar que esto iba a pasar. Y estoy segura, y pongo mis manos al fuego, que Tomás le dio instrucciones a Patricia Ocampo. Patricia Ocampo era una señora como cualquier asesora, que yo estoy segura que ya no podía jugar con la plata de los inversionistas. Y nosotros no llegamos por Patricia Ocampo, nosotros llegamos por Tomás Jaramillo.
Dice más adelante el memorando de él sobre su caso lo siguiente: con motivo del anuncio de la Fiscalía General de la Nación en relación a un principio de oportunidad para Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado ha emprendido una campaña mediática muy violenta en contra de la Fiscalía, sus máximos representantes, jueces y los beneficiarios del principio de oportunidad. A Ana María Valero y a Víctor Maldonado los une una estrecha amistad de más de 15 años, donde el señor Maldonado es visitado por la señora Valero con frecuencia los fines de semana en el pabellón de La Picota, donde actualmente se encuentra detenido el señor Maldonado. En algunas de las visitas, la señora Valero la he saludado. Nunca se ha mencionado el tema de los repos de su hija María Camila. Quiero preguntarle sobre esa relación de su madre con Víctor Maldonado. ¿Qué le dice Víctor Maldonado a ella, ya que según Tomás Jaramillo, quien les debe la plata a ustedes es Víctor Maldonado?
No, Víctor Maldonado no nos debe la plata a nosotros. Nosotros estamos, o sea, yo invertí la plata en Interbolsa por Tomás Jaramillo. Víctor Maldonado, independientemente de que sí es uno de los mejores amigos de mi mamá, no tiene absolutamente nada que ver conmigo personalmente y con la inversión de mi plata. Entonces, Víctor Maldonado no es el que me debe la plata a mí. Efectivamente, como lo mencioné ahorita, Tomás Jaramillo nos contó que Víctor Maldonado era mi contraparte en los repos. Entonces, en ese momento, sí, efectivamente sería Víctor el que me debe la plata a mí, porque él es mi contraparte en los repos. Pero en realidad no es Víctor el que me debe la plata a mí. Si uno se pone a ver la definición de un repo, es Interbolsa la que me debe la plata a mí. Porque ellos hicieron cosas ilegales, porque estaba en liquidación. Y porque se la entregué a Tomás Jaramillo. Entonces, más allá de un tema legal, más allá de un tema de cómo en realidad son las cosas, un tema moral es que yo le entregué mi plata a Tomás Jaramillo, sabiendo, contándole que mi papá se había muerto hace 4 meses, que esa plata era para pagar mi universidad, mi especialización, mi maestría, la universidad de mis hermanos, y era para vivir. O sea, sabiendo absolutamente todo eso, porque es que yo le conté toda la historia a Tomás Jaramillo, se la conté toda. Y él la sabía por mi mamá, y lo que te digo, estuve 3 horas y media encerrada en la oficina de Tomás Jaramillo con mi mamá, hablando de absolutamente todo. Entonces, el que me debe la plata a mí es él, no Víctor, independientemente de que Víctor sea mi contraparte en el rep. Porque igual eso ya está bajo una liquidación. Y es que eso es lo que pasa, lo que como quieren hacer con absolutamente todo el mundo, echarle el pato a Víctor, echarle toda la culpa a Víctor, cuando efectivamente todo consiste en una obligación solidaria. Las obligaciones solidarias las paga cualquier deudor, no miti. Pero entonces lo que ellos están tratando de hacer es simplemente echarle toda la culpa a Víctor, toda la responsabilidad a Víctor, todos los bienes que se han aportado son los de Víctor. Entonces ahí va mi punto. ¿Y ellos qué? Independientemente de que sea una obligación solidaria o no, ¿qué? O sea, porque todo lo tiene que pagar Víctor y ellos no han aportado ni un carro.
María Camila, usted en su carta decía que una de sus mejores amigas es la hija de Claudia Jaramillo, casada con Alessandro Corredori, pues quien fue una de las personas que estuvo en medio de este escándalo de Interbolsa. Después de saber que usted había perdido toda su plata, ¿cómo quedó esta relación con Claudia y con su hija?
Mira, yo la verdad traté de apartarme de lo que había pasado con Interbolsa y pues apartarlo de mi relación con Claudia y con Carolina. Yo a ellas son las personas que las quiero mucho. Carolina es mi mejor amiga desde que yo tengo 3 años. Y ellos no tuvieron nada que ver con lo que me corresponde a mí. Ellos no tuvieron nada que ver con cuando yo fui y metí la plata en Interbolsa. A mí Claudia ni Alessandro me dijeron absolutamente nada. Nunca me dijeron métela o no métela. Y pues Carolina no tiene absolutamente nada que ver ahí. Para a mi parecer, el único que tiene que ver en toda esta historia es Tomás Jaramillo. Porque si Camila, no, nunca hubiera llegado acá, allá.
En uno de los puntos, ¿usted conoce este memorando que escribió Tomás Jaramillo a propósito de su carta?
No lo conozco.
Ok, yo se lo voy a enviar porque es interesante que usted lo analice, porque hay unos temas que pues no se entienden y tienen que ver con sus inversiones y con los repos y con... Pero hay un pedazo en donde él dice que usted dio una declaración sobre la vida de Javier Tomás Villadiego, un funcionario de Interbolsa. ¿Qué quiere decir el señor Tomás Jaramillo con eso?
No tengo ni la menor idea, no conozco a Villadiego. O sea, sé quién es por las noticias, pero no conozco a Villadiego.
Sí. A hoy, los responsables de recuperar el dinero, es decir, los responsables de ayudar a las víctimas, ¿a usted qué esperanza o qué le han dicho que puede pasar o que de pronto hay la posibilidad de recuperar algo de lo que perdió? ¿Hoy qué le dicen a usted?
Que la posibilidad es casi mínima, precisamente porque no hay bienes y porque los bienes los están vendiendo a precio de nada. Entonces quedan muchas deudas. En este momento nos dieron unos derechos fiduciarios que no valen tampoco nada. Todos engañando, diciendo, pues desde que pasó esto nos dicen, sí, les vamos a pagar, vamos a ir por porcentajes, y pues hasta ahora no ha pasado nada. Yo la verdad no creo que pase mucho por ese lado.
María Camila, una última pregunta. Y entendiendo que usted conoce a ambas personas, ¿usted cree que esta pelea que están haciendo pública Víctor Maldonado y Tomás Jaramillo es real?
Si la pelea que están haciendo pública ellos dos es real.
Porque ellos se echan la pelota el uno al otro y al final las víctimas no reciben nada. Usted está diciendo, perdón, yo me senté a hablar con mi mamá, con Tomás Jaramillo, y Tomás Jaramillo dice, no, su problema es Víctor Maldonado. Las víctimas van donde Víctor Maldonado y Víctor Maldonado dice, no, mis bienes fueron embargados, hablen con Tomás Jaramillo. Y ahora que se viene el principio de oportunidad, aparecen testimonios como el suyo o de Víctor Maldonado diciendo que es el colmo que a Tomás Jaramillo se le vaya a permitir salir de la cárcel porque tiene compromisos pendientes y tiene cómo responderle a los deudores, a las víctimas, y no les ha respondido. ¿Usted sí cree que son sinceros Maldonado y Jaramillo en lo que dicen?
Yo en realidad no creo que ellos estén peleando. Pero yo creería que la disputa que ellos tienen en este momento mediática, pues se convalida totalmente y se justifica totalmente, precisamente por lo que vengo diciendo en toda la conversación, y es, Víctor está poniendo absolutamente todo lo que tiene, bueno, no sé si absolutamente todo lo que tiene, pero muchas cosas de lo que tiene, y Tomás no ha puesto absolutamente nada. Entonces yo creo que esa disputa mediática y esa, entre comillas, rabia de Víctor porque a él le vayan a otorgar, porque a Tomás le vayan a otorgar un principio de oportunidad, es totalmente justa, porque de hecho Víctor es el único que ha puesto sus bienes, Tomás no ha puesto nada. Entonces yo creo que ahí es donde se ve la injusticia que tanto hablo de este país.
Me llama la atención que una persona joven como usted, yo le entiendo el dolor, la rabia, lo que pasó con su padre, lo que está pasando con su familia, el ver todo el esfuerzo de su padre para que ustedes no pasaran dificultades, pues que hayan caído en esta trampa financiera que fue Interbolsa y sus asociados y sus fondos y sus repos. Pero usted en la carta dice que existen karmas. ¿Usted cree en eso?
Creo mucho. Creo mucho en el karma y creo mucho en las vueltas que da la vida. Creo mucho que en esta vida se paga absolutamente todo lo que uno haga. Creo que uno queda en deuda cuando hace cosas malas como las que hizo Tomás. Creo que uno queda en deuda con cada una de las personas a las que le hizo mal. Y ese para mí es el karma. Es el karma que va a tener que vivir o él, o sus hijos, o su esposa, o directamente él. No tengo ni idea, no tengo ni idea cómo funciona, pero yo estoy casi segura que todo en la vida se paga. Y eso es lo que le va a pasar a Tomás. La vida en algún momento le va a cobrar absolutamente todo el daño que nos hizo. Porque en realidad, yo sé que a mí y a mucha gente, y a muchas víctimas, les cambió la vida por su ambición. Y les cambió la vida en términos, o sea, yo en este momento, yo soy una niña de 25 años, yo estoy estudiando, trabajando, pero hay mucha gente que son viejitos, que invirtieron su pensión, que no tienen absolutamente nada, Y ahí es donde digo, en serio, en esta vida todo se paga, y si no se paga, se pagará en la otra vida. Pero uno no puede quedar con deudas, en el sentido energético.
Gracias por atendernos, por comentar su carta, y ojalá